En función de lo que fue el cacerolazo de hace algunos días, digo, hay diferentes lecturas para realizar y de hecho no hay una postura única. Yo particularmente pienso que en general la composición de la gente que estaba es gente que no está de acuerdo con con el gobierno nacional y que creo que en su gran mayoría no la votó ni la va a votar. Y al mismo tiempo, sobre esa base o sobre esa hipótesis, pensaba, bueno, entonces el desafío es grande también para el político opositor que intente captar todos estos mensajes, homogeneizarlo, lo cual es muy difícil, y presentarse como una alternativa. ¿Cuál es tu visión acerca de lo que se vio el 8 de noviembre?
Bueno, mi primera reflexión es alegrarme porque en la Argentina existe plena vigencia de las libertades individuales y colectivas, ¿no? Que en todo el país ciudadanos se pudieron movilizar para expresar su pensamiento, sus ideas, sus demandas, ¿no? Y yo creo que esto es importante, digamos, de reconocer y de festejar que los argentinos tengamos estos niveles de libertad. En segundo lugar, me parece claramente que la democracia tiene momentos, que hay un momento trascendente que es el momento de la elección, en donde de alguna manera ese contrato electoral entre el representante y sus representados es el que marca una gestión a futuro, ¿no? Y es que el que yo creo del cual quien gobierna nunca debería apartarse de ese contrato electoral. Uh-huh. Vamos a cumplir 11 meses, ya cumplimos 11 meses en este nuestro segundo mandato de gestión de la Presidenta de la Nación, y me parece que hemos honrado fielmente ese contrato electoral. Solamente basta recordar las medidas que hemos tomado durante este año, ¿no? Nacionalización de YPF, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, ampliación de y ponerle límite a la tranquilización de tierra, darle más derecho a los trabajadores rurales, ampliación de la frontera de derechos con el voto a los 16 años. En la Argentina se mantuvieron las paritarias, en la Argentina se mantuvieron los dos aumentos de los jubilados y pensionados por año, el plan Procrear, que nos va a permitir construir 100.000 viviendas entre este año y el año que viene. Así que desde lo que significa nuestro compromiso con los argentinos que nos acompañaron mayoritariamente en las elecciones de octubre del año pasado, con el casi 55% de los votos, nosotros podemos decir con absoluta tranquilidad de conciencia que ese compromiso lo hemos honrado y lo hemos honrado acabadamente.
Bien.
Si hay ciudadanos argentinos que piensan de manera distinta a lo que pensamos nosotros, cosa que es absolutamente legítima, lo que no se puede pretender es que nosotros gobernemos con las ideas de los otros. Esos ciudadanos deberán encontrar quién o quiénes son los dirigentes políticos que mejor se acercan a su pensamiento, y a partir de allí se podrá dar fuertemente el debate, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, alrededor de la cuestión del dólar, que fue una de las demandas, bueno, sí. El día que esa demanda se convierta y la asuma un dirigente político, tendrá que explicar cómo hace este dirigente político con la cuestión del dólar. Quizás haya alguien que diga dólar para todos, digamos, ¿no? Entonces nosotros podremos debatir y diremos que para nosotros el dólar es un recurso finito, que lo que hemos decidido es darle prioridad a su uso, digamos, ¿no? Así que esa es la segunda reflexión. Y la tercera reflexión que quiero hacer es sobre las demandas ausentes, ¿no? Que yo creo que muestra lo que ha sido esta Argentina en estos 10 años, ¿no? Allí no había una demanda por una mejor educación, allí no había una demanda por mejor salud, allí no había demanda por empleo, allí no había una demanda por cumplimiento y vigencia de los derechos humanos. Y yo creo que este es un valor que hemos construido colectivamente todos los argentinos, y el piso de la discusión política en la Argentina hoy es muy alto. Y está bien que sea así, porque hay una cantidad de cosas que están resueltas y eso es una buena noticia para todos los argentinos, ¿no?
Agustín, por último te pregunto, y ya te traigo a Santa Fe, digo, a partir de lo que fue la crisis que estalló en realidad con el caso Toñol y más allá de lo que ha sido la suerte judicial, que además todavía no culminó porque sigue bajo investigación, según así lo confirmó la fiscal. Digo, lo que sí quedó en claro es un profundo problema estructural que tiene que ver, en este caso en particular, también con la policía atendida por sus propios dueños, ¿no? Esto es una falta de el poder político en lo que tiene que ver con la selección y con el control. Ahora bien, yo digo, esto no es un tema que tenga que ver tampoco exclusivamente con la gestión de Bonfatti, con la de Wiener, y me refiero en concreto a la corrupción estructural dentro de las fuerzas policiales. Digo, el peronismo también ha hecho lo suyo a lo largo de 24 años y en definitiva también terminó dejando de ser parte de una opción para gobernar en función de lo que eligió la gente. Digo, el peronismo también tiene que hacer una autocrítica respecto de lo que ocurrió en Santa Fe y de lo que ahora se estalló en el conocido Afer Tognoli.
A mí me parece que siempre uno puede hacer autocríticas y demás, digamos. La verdad es que con sinceridad no creo que nosotros tengamos que hacernos cargo de Tognoli, ¿no? A Tognoli lo puso Wiener al frente de drogas peligrosas y lo confirmó Bonfatti al jefe de la policía de la provincia, digamos, ¿no? Durante 5 años fue el jefe de policía de más confianza de parte del gobierno socialista y de sus dos principales dirigentes, ¿no? En ese mismo lapso, el delito del ligado al narcotráfico creció exponencialmente en la provincia de Santa Fe, y es ese mismo jefe policial el que tiene el honor, el triste honor, digamos, ¿no?, de ser el primer jefe policial, honor entre comillas, ¿no?, primer jefe policial de la provincia de Santa Fe, de las provincias, de las policías provinciales, que termina entre rejas al menos durante 15 días, ¿no?
También es cierto, y en honor a su inocencia, que el juez le dictó falta de mérito, con lo cual uno, por lo menos, se desprende, y así se lo dice a la fiscal, que no hay elementos importantes que le permitan al juez, por ejemplo, entre otras cosas, haberlo procesado.
Bueno, para hacerlo técnicamente preciso, la falta de mérito es un estadio intermedio entre el sobreseimiento y el procesamiento.
Exacto.
O sea que el juez no encontró lo suficiente elemento como para procesarlo, pero encontró los suficientes elementos como para no dictarle el sobreseimiento.
Eso es cierto también.
Es una decisión que obviamente uno respeta, porque el juez es el que imparte sentencia en el Estado argentino, pero que es opinable. De hecho, la fiscal dijo que para ella, con los mismos elementos, debía haber sido procesado. Uh-huh. Pero la verdad es que el único elemento que tuvo en cuenta el juez al momento de dictarle la falta de mérito es que la clave con la cual se averiguaron el dominio de los autos de la PCA que exigía Caini la podría haber utilizado cualquiera de la policía. Esa es la conclusión, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque Tognoli se la dio a Fernández y Fernández la dejó pegada la clave en el monitor de su computadora, digamos, ¿no? Lo cual no exime de responsabilidad política, pero de todas maneras, quiero decirlo con claridad, a mí me parece que lo que nadie puede negar hoy en la provincia de Santa Fe, que tenemos un problema con el delito narco enorme en la provincia de Santa Fe, que el delito narco tiene niveles de protección de la fuerza policial, es absolutamente claro, y que el gobierno tiene que actuar en consecuencia. Que yo pensé en algún momento que desatada la crisis, el gobierno iba a convertir a la crisis en una oportunidad, y el gobierno no hizo esto. El gobierno primero intentó deslindar responsabilidades, después intentó victimizarse, y ahora intenta decir acá no ha pasado nada. Y la verdad es que los narcos siguen operando en la provincia de Santa Fe sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de situación que los contenga, ¿no? Yo cuento las experiencias propias, digamos, ¿no? Y digo algunas. Hace 15 días me reúno con un grupo de jóvenes de nuestro espacio político en Rosario, y los jóvenes y un joven del territorio que milita en un barrio de la ciudad de Rosario me dice: mira, mi pelea en el barrio no es contra otra fuerza política, sino contra el narco del barrio, que es el que recluta a los pibes. Uh-huh. Entonces, esta es la situación que tenemos en la provincia de Santa Fe. Y yo lo que veo es que el gobierno está tan preocupado en deslindar sus responsabilidades que esa preocupación de deslindar responsabilidades lo aleja de resolver el problema. Y esto es lo que yo creo que hay que modificar, digamos, ¿no? Porque si no, vamos a estar dentro de un par de en semanas o en meses, vamos a estar de vuelta en otra crisis como la que hemos tenido.